La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Comenzamos la semana en Es así y punto. Un placer estar con todos ustedes después de haber presenciado muchos partidos durante este fin de semana. Continuamos con la pandemia, con el COVID-19. Siempre mensaje hacia ustedes que se cuiden, que se protejan. Si tienen que salir a trabajar, hágalo, pero con la mascarilla, con tapabocas. Esto no es broma, ¿eh? Hay que tomarse esto muy, pero muy en serio. La única manera de poder superar este fuerte virus. Pero bueno, aquí estamos para hablar de la Liga MX. Lo que dejó esta séptima fecha con la victoria del América, volvió al triunfo. Pero lo que dejó el equipo de Miguel Herrera, con el contundente triunfo de Pumas, 3-0 ante Tijuana, con la goleada conseguida por Cruz Azul, que gana también por 3 goles de diferencia, el empate, voy a hablar mucho del empate entre Chivas Pachuca 0-0 y los problemas ofensivos en el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Mucho para hablar de esta séptima fecha del campeonato. Tema Lionel Messi, la situación del astro argentino, lo que exige la Liga Española, el disparate que dice la Liga Española, también la postura ahora de este Barcelona, que juegue, que se quede, pero no juegue, después que se vaya gratis. La verdad, que da vergüenza a la gente del conjunto culé de la manera que se manifiestan. Claro, todo por una situación política. Dice Joaquín Lowe, el Balón de Oro tendría que ser para Manuel Neuer, no para Robert Lewandowski. ¿Coincidimos con el técnico de la selección alemana? Vamos a comentar y explicarles el porqué. También vamos a leer algunos de los mensajes que usted nos envía en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Puede mandar más mensajes, con mucho gusto serán recibidos y leídos. Y también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
¿Cuántas veces hemos dicho aquí en el programa los problemas ofensivos que tiene Chivas? Y lo mostró frente a Pachuca este fin de semana en lo que fue la séptima fecha de la Liga MX del Guardianes 2020. 0-0 contra Pachuca. Generando poco, las pocas que generó las terminó mal, alguna Vega, alguna de Macías. Un conjunto que no convierte goles. Que no es culpa de Víctor Manuel Bucetich. Acá es una situación individual y una situación colectiva. Individual que no tiene el peso de los jugadores que hay que tener para hacer el daño que hay que hacer en el área contraria. Esos goleadores, esos delanteros con mucho más peso en la pelota aérea, con mucho más peso en el desequilibrio cuando están 1-1 contra el defensor. Y después la idea colectiva, el trabajo que Bucetich en 10 días no puede hacer milagros. Siempre hemos dicho, y se lo ha visto en los últimos años, porque no es una situación de este campeonato, que Chivas tiene problemas ofensivos, que Chivas carece de delanteros de peso. Por eso, los torneos pasados ni llegó a la liguilla. Por eso, en este campeonato jugó 7 partidos, fíjense este dato, jugó 7 partidos y hubo 5 partidos que no hizo goles. O sea, de los 7 partidos que lleva jugado, solo anotó en 2 partidos, contra Juárez y contra San Luis. Y los otros 5 no hizo ni un gol. Por eso que, ojo, no culpemos a Bucetich. Ahora, Vega es titular y venía de una semana conflictiva, complicada, difícil. Ya eso juega en contra. Antuna es suplente y entra en el segundo tiempo. Reemplaza a Angulo. Venía también de una semana difícil, al igual que Vega, por toda la situación de la fiesta, la sanción, el pedido de los jugadores que regresaran. Bueno, todo eso juega negativamente. Y casualmente 2 delanteros. Bucetich es un técnico que le gusta parar los equipos de atrás hacia adelante. Solidez defensiva. Y por eso el equipo no recibió goles. Y por eso el equipo terminó con su valla en 0. Porque es un técnico que arma los equipos de atrás hacia adelante. Y Pachuca, cuando uno analiza, tuvo situaciones, sí. Leo Ramos lo podría haber definido sobre el final. Tuvo alguna situación clara en algún remate que terminó atajando Tonio Rodríguez. Pero no demasiado. no demasiado. Recuerdo alguna de Víctor Dávila, que le pega desviado, pero poco para el conjunto de Pachuca, porque es un equipo, el de Chivas, que con Vucetich se va a parar bien, pero va a tener que trabajar mucho en ataque. Tiene que potenciar mucho la zona de ataque. Por eso hemos dicho en muchas ocasiones que ni se les ocurra vender a JJ Macías. Yo sé, ustedes dirán, pero Macías no hace goles. ¿Verdad? No hace goles. Pero en cualquier momento se le abre el arco. En cualquier momento Macías comienza a marcar. Porque es un muy buen delantero. Es un muy buen delantero que hay un dato importante, que Chivas tiene buenos delanteros con buen pie, pero no tiene buenos cabeceadores. Y hoy en el área se hacen tantos goles, arriba como abajo. Cuando hoy nos tocó el domingo transmitir el partido de Pumas de Tijuana, Carlos González, el delantero paraguayo, es un muy buen cabeceador, cabecea muy bien y hace el gol de Pumas de cabeza. Previo a eso había tenido un mano a mano y no supo definir con la pelota en los pies. No supo definir y definió horrible el paraguayo y se fue afuera. Y el partido seguía 0-0. Vino una opción, una pelota aérea y termina cabeceando con Barbieri, que también le toca un poco la pelota al central argentino de Tijuana y consigue el gol. ¿A qué voy? Que uno encuentra cuando los delanteros no pueden con la pelota por abajo, por diferentes razones, en la pelota aérea, un arma muy peligrosa para conseguir goles. Algo que no tiene Chivas, no tiene buenos cabeceadores en ataque. Está bien, si suben los centrales, si sube Molina o Mier o algún central, sí en una pelota aérea. Pero Molina no puede irse a atacar en una jugada en movimiento, en una jugada que inician Angulo por un costado, Antuna por el otro, Brizuela. Puede subir en una pelota aérea, en un tiro de esquina, en un tiro libre. Chivas carece de gol. Un problema que no ha podido solucionar. Por eso llevó a Oribe Peralta. Y Oribe Peralta, ¿puede ser la solución para Chivas? Sí, puede ser. Confío en Oribe Peralta. Jugó con la sub-20 para tener ritmo, para tener competencia. Tiene que jugar para recuperar su estado futbolístico y físico. Todavía tiene algunas secuelas del COVID-19, lo decía en la conferencia de prensa el propio Víctor Manuel Vucetich. Cuando lo recupere, para un segundo tiempo, el oficio, la experiencia de Oribe pueden ser fundamentales para solucionar esos problemas de ataque. Es el constante inconveniente que ha tenido Chivas. Porque muchos dicen, ah, bueno, se fue Pulido. Es verdad, se fue Pulido. Pero Pulido hacía goles. Bueno, en la recta final le costó mucho hacer goles. Le costó muchísimo llegar a lo que fue Pulido en esa recta final, que anotó una buena cantidad de goles. Tampoco espectacular. Tampoco el récord de goles. Pero anotó una buena cuota. Bueno, no es la ausencia de Pulido. Porque tiene a Macías, que es un goleador hasta de mejores características técnicas que el propio Alan Pulido. Pero este equipo hay que trabajarlo mucho. Son jugadores Angulo, la Chofis, que trata también de recuperarlo físicamente, Antuna, Macías, lo que llamamos jugadores livianitos, que son encaradores, que ganan el 1-1, que son rápidos, que son técnicamente bien dotados, pero que a veces le falta esa fortaleza de ese centro delantero o ese delantero matón, fuerte, contundente, oportunista, que quizá no juega tanto con la pelota en los pies, pero que cuando tiene que culminar, culmina. Poca generación contra el equipo de Pachuca. Recuerdo un centro sobre el final que cruza el área, casi cabecea Macías, de repente cabeceaba y ganaba Pachuca. Ganaba Chivas, como después tuvo aquella Ramos que quizá lo ganaba Pachuca. Pero en el balance general, muy poca generación por un equipo que jugó en condición de local. Que no marcó goles en esta fecha 7, que no había podido marcar en la fecha anterior cuando pierde con Toluca por 1-0, siendo en momentos hasta superior a Toluca. Y recuerdo aquel partido que nos tocó transmitirlo con Jorge Ramos también, y comentamos, Toluca no fue más que Chivas, ¿eh? Le ganó, pero no fue más. Fue oportuno en aquel gol de Hernández. Fue oportuno. Y logró el gol, después se cuidó y defendió bien con mucha gente. Al punto que Toluca, este fin de semana con Puebla, se come 4. O sea, muestra la realidad del equipo de Chepo de la Torre. Chivas tendrá que trabajar muchísimo. No desprenderse a delanteros, al contrario, buscar opciones de delanteros. Que en México no abundan. Por eso, ¿cuántas veces dijimos, Marco Fabián tiene que ir a Chivas? ¿Cuántas veces dijimos, por qué Chicharito no regresa a Chivas? Porque Marco Fabián, en una pelota parada, en un buen remate a distancia, una buena habilitación, le puede dar a Chivas esos argumentos ofensivos que necesita. Porque Chivas, ojo, no solo pasa por la contundencia de Macías, de Angulo o de Brizuela, también pasa por la generación en el medio. Por eso, por ejemplo, con dos volantes de contención como Molina y Beltrán, que están más ocupados de recuperar que de generar, en segundo tiempo viene Villalpando y saca a Beltrán. ¿Qué busca con Villalpando? Que le dé un poco más de fútbol por el medio. Que Villalpando es un volante con más llegada que el propio Beltrán, que es de recuperación. Y por eso intentó con Villalpando dar un poco más de fluido futbolístico, de tener la pelota, de poder dialogar con algún volante, con Brizuela, con Angulo, con Antuna y poder llegar. Bueno, no fue tampoco solución. Chivas va a sufrir este campeonato. Tiene que estar en liguilla, es obligado. En lo posible no décimo segundo, en lo posible no décimo primero, pero por lo menos, bueno, tratar de meterse octavo, noveno, décimo, quinto, por ahí, luchar por esos puestos. No le va a alcanzar para los cuatro primeros. No le va a alcanzar para ser campeón a Chivas. Pero no puede darse el lujo de quedar fuera de la liguilla, incluido repechaje. No puede quedarse fuera de esos puestos. Sería un mamarracho y sería una vergüenza para el conjunto tapatío. Que sin dudas hay que trabajar la pelota parada. Sin dudas tendrá que trabajar el gol. Sin dudas tendrá que trabajar la coordinación de movimientos en ataque para poder ser más agresivo en ofensiva. Si Vucetich consigue eso, comenzaremos a ver un mejor Chivas. Por eso Almeida logró con Chivas buenos resultados, porque Almeida enfatizó su juego en la parte de ataque, en la presión, en el ataque frontal, en la velocidad, por fuera. Y ahí es donde los riesgos que tomaba Chivas de llegar con mucha gente lo llevaron a marcar goles y conseguir lo que consiguió. Aunque también fue sufriendo los campeonatos, porque lo sufrió mucho. En el balance de esta séptima fecha ganó la América. Es un respiro para Miguel Herrera. La victoria conseguida ante San Luis por 2-1. Fundamental, por supuesto, ganar, sumar 3 puntos después de 2 derrotas que casualmente habían sido dolorosas, porque una es como local en la Azteca ante Monterrey, que no terminaba de levantar, la otra es ante Querétaro por 4-1, pero termina ganando. Perdió 1-0, y es difícil comenzar perdiendo un partido, y lo termina dando vuelta, termina consiguiendo la victoria. Después del gol de Ramiro González, da vuelta una historia con fútbol y con un protagonista que hay que mencionarlo. Fundamental, Memo Ochoa. Si Memo Ochoa no tenía la noche que tuvo, América no ganaba. Porque América sufrió mucho el partido. Llegó el penal, la ejecución de Emma Aguilera, el 1-1. Después Henry Martín, que termina consiguiendo de cabeza tras un muy buen centro de Escobosa. Muy bien lo de Escobosa, el centro zurda que le pone el corazón del área. Los centrales se quedan muy estáticos, no van a buscar y gana bien arriba Martín y de cabeza consigue el 2-1. Bien por Henry Martín, que ha sido respaldado. Me llamó la atención la cantidad de minutos que jugaron juntos. Henry Martín con Viñas, cuando América había perdido el medio, cuando América aguantaba. O, para ser más claro, Ochoa aguantaba el partido. Ochoa fue aguantando el partido sumado a la inoperancia ofensiva de un San Luis que definía mal o iba con remate desviado. No la pasó bien en América. No la pasó bien. Lo mejor de la América fue el resultado, fue la victoria. Pero ojo, ojo, Miguel Herrera. Soy un defensor de Herrera, soy un defensor del Piojo como técnico, pero el equipo tiene que mejorar muchísimo. Defendió mejor, más que defender mejor, defendió con más gente. Porque puso a Ramón Juárez en el fondo, línea de 3, 2 carrileros, línea de 5, 2 volantes de contención, 7 defendiendo. Desde ahí, con esa postura, el conjunto fue más sólido defensivamente, porque tuvo mayor cantidad de jugadores para marcar y para recuperar, pero le faltó volumen de juego, le faltó manejo de partido y termina convirtiendo a Ochoa en figura. Por eso el América, lo más importante, termina siendo el triunfo. El trabajo del América, el partido del América no fue bueno, porque enfrente estaba San Luis, ojo, San Luis, un equipo con plantel limitado, un equipo con un presupuesto muy inferior al que tiene el América. Por eso uno tiene que pretender más. Pero la victoria da tranquilidad. Y eso es importante para lo que va a ser el próximo partido del conjunto de Miguel Herrera cuando reciba el miércoles a Mazatlán. La máquina, fiel a su nombre, a su apodo, le pasó por encima a Necaxa. Notable de Jonathan, qué definición en el 1-0. Cuando uno está en un buen momento, cuando uno está con el gol abierto, cuando uno está derechito, cómo las cosas salen con cierta facilidad, porque no fue fácil la definición de Jonathan Rodríguez en el 1-0 frente a Necaxa. Pero anda bien, Cruz Azul, tiene las cosas claras, sabe lo que juega, un respaldo del técnico hacia los jugadores, hace una alineación, retoca cuando retoca. Y hasta los centrales o defensores termina marcando goles, porque marca Escobar, porque marca Domínguez. Escobar llega mucho al gol y de manera sorpresiva desde atrás y terminó consiguiendo un nuevo tanto para la máquina, que anda muy bien. Y el balance es muy positivo. Lo decíamos casualmente durante la transmisión del partido del domingo. Cruz Azul ya completó 17 jornadas como el mejor equipo del campeonato. 7 de estas y 10 del torneo que no concluyó. O sea, el líder del actual campeonato y líder del torneo pasado que quedó en el aire. Claro, a Cruz Azul, al simpatizante dice eso, ¿de qué me sirve? ¿A mí qué me importa cuando el equipo no ganó un título? Y al resto dice lo mismo. Podrán ser líderes ahora, pero después hay que festejar cuando se entregue la copa y no ahora. Y es verdad, esa es verdad absoluta. No se puede decir nada que es una verdad que el campeonato se define en diciembre con la gran final. Y habrá que ver si está Cruz Azul en la final y si está festejando. Pero estos mensajes de ahora, 17 fechas, digo 17 porque es casualmente lo que suma un torneo regular, 17 fechas, se da la situación producto de la pandemia, que hay 10 de un torneo que no concluyó y 7 de uno que está empezando. Pero hablamos de 17 fechas con un Cruz Azul líder en los dos, aquel chiquito y este inicio. Lo cual es un mensaje claro, que Cruz Azul es muy competitivo, que le puede ganar a cualquiera y que es el mejor equipo en puntos en el 2020. Ya es algo en lo que siempre hacemos referencia, en la construcción de un equipo, en el armado de un equipo, en la idea de un equipo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Liverpool perdió aquel título contra el City? Y creo que fue un punto, sí, un punto. 98 City, 97 Liverpool, un punto. El tercero fue el Chelsea con 72. ¿Qué decíamos? ¿Fracaso Liverpool? ¿Que solo había perdido un partido de los 38 que había jugado? Y sí, algunos hablan de fracaso. Pero ya Liverpool mostraba en esa temporada, no la que terminó, sino la anterior, lo bien que jugaba, lo competitivo que era y que transitaba por un muy buen camino. Pese a que no había podido ganar esa Premier que quedó en manos del Manchester City. Bueno, al año siguiente la ganó de punta a punta. Al año siguiente ganó la Premier desde la primera fecha hasta la última, ganando, ganando, ganando y ganando. Entonces a eso voy, en lo que es la construcción de un equipo. Ahora, sí, cuando Cruz Azul, que muy posiblemente termine como el número uno porque uno mira la tabla, es el mejor equipo. Pumas va segundo con el América, Pumas no me terminó de convencer aunque logró un gran triunfo y después voy a hablar algo de Pumas. América, recién lo mencionaba, Monterrey está cuarto. Y Monterrey ganó 2 partidos sufriendo a Juárez y le termina ganando a la América sin hacer nada del otro mundo. Entonces uno ve la tabla, Cruz Azul está por encima del resto. No hay ninguna duda. Pero si cuando termina el campeonato, Cruz Azul no termina campeón, acá es fundamental el trabajo de los dirigentes. Si empiezan a decir, no, un fracaso rotundo, echamos al técnico, sacamos a los jugadores, compramos nuevos futbolistas, este no sirve, falló en la final, erró un penal, por eso no lo quiero, o lo que sea. Se tira a la basura todo lo que se terminó construyendo. Si no se gana un campeonato, pero hay respaldo total al técnico Siboldi, a los jugadores, a la plantilla, en el 2021 Cruz Azul vuelve a estar arriba. Y va a conseguir un campeonato. Y si no es en el 2021, es en el 2022, pero lo va a conseguir. Así se construyen los equipos. Pero con esa paciencia que no todo el mundo tiene. Bien por Pumas. La verdad que uno habla de este equipo de Pumas invicto. De 7 partidos ganó 3, empató 4, no perdió ninguno. Es el único invicto del campeonato. Y le gana a Tijuana, ojo, 3-0 es un poco contundente y amplio tomando en cuenta lo que se vio en el campo de juego. Tiene 2 muy buenos delanteros con Dineno y con Carlos González. Independientemente de lo que decíamos de González y el gol que termina errando. Pero Pumas es un equipo para, sí, luchar por ese cuarto puesto, por terminar entre los 4 mejores y meterse directo en los cuartos de final de la liguilla. Quizás no le alcance y termine quinto o sexto. Los puntos han sido más generosos con Pumas que lo que ha mostrado futbolísticamente Pumas. O sea, no muestran la realidad. Un equipo que no es tan sólido. Pero anda bien. Ha logrado puntos. no rendimientos colectivos espectaculares, no los ha tenido. Ha tenido muchos problemas de bajas, porque Alan Mozo no jugó, Bigón no jugó, por diferentes razones del COVID, sanciones, aunque es un problema de casi todos los equipos. No veo a Pumas para campeón, sí, por supuesto, para estar en liguilla, pero por supuesto que ilusiona este muy buen arranque para la gente de Pumas, que quiere ver a Pumas arriba en los primeros puestos. Tiene mucho que mejorar Pumas, pero va trabajando bien los partidos, va sumando los partidos, va logrando puntos, a veces jugando bien, a veces jugando mal. Fue más que Tijuana y el partido, ojo, lo termina ganando bien, pero tampoco ha logrado el nivel que uno pretende, porque hay un error en el gol de Mayorga, que es el 2-0, y ahí donde define el encuentro. Ya el golazo de Mendoza es sobre el cierre, un golazo espectacular, pero ese 1-0 de González hubo que trabajarlo mucho, y no es que Puma le había pasado por encima a un Tijuana muy perdido, desorientado. Le empezó a jugar en Ciudad de México, una actitud ofensiva pero muy, muy mal reflejada en la cancha de parte del equipo de Pablo Guede. Por lo tanto, es un resultado óptimo para Pumas, lo mete segundo, pero hoy la realidad es otra de este Pumas. Está en construcción. Tampoco se le puede exigir mucho un técnico que asumió 3 días antes de comenzar un campeonato, por el mamarracho que hizo Mitchell de irse y abandonar el barco cuando estaba ya por iniciar su recorrido. Estaba por zarpar el barco y el comandante dijo: me voy, yo este barco no quiero navegar. Así, justo cuando estaba ya por zarpar, cuando estaba por partir, cuando estaba por lanzar. O sea, está mal, está pésimamente mal. Con todo ese panorama, lo de Pumas es muy positivo, pero tampoco podemos engañar a la gente diciendo ese gran equipo, no, porque no lo es. Le falta mucho para conseguir serlo. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La historia de Messi y su salida del Barcelona sigue escribiendo nuevos capítulos. Ahora hay dos situaciones. Por un lado, la Liga Española, que se pronuncia a favor del Barcelona, diciendo que hay que pagar los 700 millones de euros, lo que es la carta de rescisión, para que pueda salir Messi del Barcelona. Y por otro lado, el conjunto culé le dice a Messi que se quede un año más sin jugar, no le pagan sueldo y de aquí a junio del 2021 queda libre con la carta en su poder y va a firmar con el equipo que quiera. Ya si se da esa situación, tendría a partir de enero del 2021 la posibilidad de arreglar con el equipo que quiera, pero solamente a partir de julio del año entrante podría jugar. Lo cual, tanto una como otra versión no cierran. Esto es el ruido para intentar quedar bien. Por un lado, la Liga Española, que sabe que perder a Messi es perder una pieza importantísima. La Liga Española vende un producto. La Liga Española vende derecho a ver a equipos de fútbol, a un campeonato, pero un campeonato que tiene figuras y que muchos ven a los equipos porque juegan ciertos futbolistas, y Messi es de los futbolistas que más gente atrae, por una cuestión lógica y entendible. Están los amantes del fútbol, que les encanta ver los jugadores diferentes, talentosos, no el jugador normal que corre, recupera y mete un pase. Futbolista que puede dejar a los hombres en el camino, o que hace jugadas estupendas, y ese es Lionel Messi. Y está el que sigue al futbolista, está el aficionado que hoy se da mucho en los jóvenes, que más allá de las camisetas, de los colores, de los equipos, siguen más a los jugadores. Que esto se da mucho porque el joven se siente identificado con el futbolista, porque sueña con ser futbolista algún día, o de repente lo es, y sueña con algún día ser Messi, ser Cristiano, y por eso estos jovencitos, estas nuevas generaciones, hoy por hoy siguen tanto a los jugadores. Y de repente Cristiano cambia de equipo y se va del Real Madrid a la Juventus y siguen a la Juventus. No son hinchas de equipos, son hinchas de jugadores. Y hoy se está dando ese caso, porque hay más identificación con el futbolista que con el equipo, que es producto de ese sueño que tiene el niño, de algún día llegar a ser ese jugador o acercarse a ese jugador. No sueña con ser un equipo de fútbol. Nadie puede ser un equipo de fútbol. Puede ser propietario de un equipo de fútbol. Tiene un poco la diferencia. Los tiempos han cambiado. Cuando yo era niño, Yo no seguía a un equipo de fútbol por un jugador. Yo era hincha de River y seguía a River, jugar a quien jugara. Lo de Messi y lo de Cristiano han cambiado el fútbol. Messi y Cristiano han cambiado la perspectiva. Y hoy hay cantidad de hinchas en el mundo que siguen a los jugadores. Por eso, para la Liga Española es un impacto muy fuerte perder a Lionel Messi. Y hay muchos que van a ver al Manchester City y antes veían al Barcelona y no van a ver más al Barcelona. Claro, no son hinchas, no llegan ni a ser clientes. Son simplemente seguidores del fútbol, seguidores de figuras. Quizás con los años esos niños, esas nuevas generaciones, comiencen a identificarse con algún equipo. Pero hay muchos que no tienen identificación. Hay muchos que van de aquí para allá, que van a un equipo y después le van al otro, que cambian de la noche a la mañana como que están cambiando ropa interior. Entonces, todo esto lleva a que Javier Tebas, la Liga Española, sabe que hay un gran impacto negativo ante la salida de Messi. Porque quienes pagan los derechos de transmisión y pagaban 10 pesos, van a decir, ahora voy a pagar 10. Bueno, con suerte te sigo pagando los 10 o te pago 9. Ya no tengo a Cristiano, ya no tengo a Messi, ya no tengo los ratings que tenía antes. Y lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Hay mucha gente seguidora de jugadores. Por eso la Liga Española se pone, en este caso, con el Barcelona espalda con espalda y sale a cuidar el conjunto culé, dejando esa imagen y esa sensación de que Messi es el bandido, Messi es el malo. Si Messi se quiere ir, que paguen los 700 millones de euros. Ningún equipo del mundo va a pagar la cláusula de rescisión. Ningún equipo en el mundo. Y después el Barça, que tiene que políticamente dejar esta imagen de ponerse un equipo duro, porque es un impacto muy fuerte para Bartomeu. Bartomeu perdió a Neymar y Bartomeu va a perder a Messi. Las dos grandes figuras del conjunto culé las está perdiendo. Y a los otros jugadores que podrían quedarse los han sacado por la puerta de atrás, como Iván Rakitic, como Suárez y como otros tantos, sumado a pésimas contrataciones y a los 1.000 millones de euros que se gastaron, que gastó Bartomeu, sí, 1.000 millones de euros en muchos jugadores paquetes, en muchos jugadores desastrosos. Entonces, a los buenos los pierde, contrata a los malos y el equipo se ha venido abajo. Hoy Barcelona necesita ponerse en esa sensación de equipo duro, difícil, que Messi, perfecto, tiene contrato, que se quede un año acá. No quiere jugar, que no juegue. No le pagamos. Y en un año se va libre. Que es la última versión del conjunto culé. Eso no va a ningún lado, señores. Seamos realistas. Acá no tengo ninguna duda, que se van a poner de acuerdo. Manchester City, Messi y Barcelona. Se van a poner de acuerdo por el bien de todos. Porque necesitan todos ponerse de acuerdo. Porque el que priorice su ego, el que quiera poner por encima del negocio el amor propio, decir, en esta no quiero perder y me pongo difícil o complico al de enfrente, se complica a sí mismo. Se complica a sí mismo. Hoy Barcelona puede recibir dinero y jugadores y el año que viene no recibe nada. Por lo tanto, no tengo dudas que va a ceder. No tengo dudas que va a terminar dando la posibilidad para esta negociación y Messi se va a terminar yendo al equipo del Manchester City. Eso es un hecho. Que va a tener un impacto en la Liga Española, la va a tener. No tengo ninguna duda. Y tardará mucho tiempo en volver a recuperar y quizás pasen décadas y décadas algo similar, no al nivel de lo que vimos con Messi y Cristiano y con esa rivalidad. Se intentará potenciar con nuevos jugadores y se buscará Dembélé versus Junior, Vinicius, Rodrigo versus este, y se buscará de cualquier manera. Se va contra Griezmann, pero ni a los tobillos le va a llegar a lo que ha sido la rivalidad Messi-Cristiano, de ninguna manera. Por lo tanto, les guste o no les guste, a los de Barcelona, el mejor camino y único que les queda, sentarse y negociar. aparte, económicamente, están en una situación tan difícil que necesitan dinero. Y cuando termina el mandato de Bartomeu, el que no quiere poner ese dinero por el pasivo que tiene el equipo es él. Así que está perdido, arrinconado. Esto dará muchas vueltas. Hay que escribir muchos capítulos. Hay que desgastar a la gente. Hay que empezar a mentalizar a la gente que esto se va a dar. Pero dilatarlo, llevarlo largo, partir la pelota hacia adelante, lleva a que de a poquito todos mentalmente comienzan a acostumbrarse a la idea, a aceptar la idea. Es parte de este show del fútbol. Pero la historia ya está escrita. Messi va a jugar en el City y Barcelona va a intentar armar un equipo competitivo. Bastante va a terminar y demorar en poder conseguirlo. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El técnico de la selección alemana, Joachim Löw, dice que él le daría el balón de oro al portero Manuel Neuer. No comparte la opinión de la mayoría que cree que Lewandowski merecería dicho premio. Dijo, mi balón de oro de este año sería para Manuel Neuer. ¿Cómo paró en la final de Lisboa? Dijo el propio Joachim Löw. Tuvo mucha culpa del que el Bayern terminase ganando la Champions League contra Lyon y el PSG. Manuel apareció en los momentos más difíciles. De no hacerlo, quizás hubiera sido 0-1 o 1-1. Saben que comparto los conceptos que dice Joachim Löw sobre Manuel Neuer, que también dijo durante la temporada 19-20 ha estado en una forma espectacular. Manuel es único en su posición, es una locura, increíble. En las semifinales ante el Lyon ya tuvo dos o tres ocasiones en las que se queda parado con esa tranquilidad y ese carisma. Te transmite la sensación de que es omnipresente. Elogios de Joachim Löw para, casualmente, su portero, para Manuel Neuer. Ahora, es muy difícil cuando uno se pone a comparar un goleador con un portero, un goleador con un arquero, un goleador como Lewandowski, que hace goles en todas las competencias, con un portero que está para evitarlos, y que a veces los evita. Pero uno le dice fríamente los dos, y creo que uno tiene que decir, ok, ¿qué hizo por encima de lo posible? O sea, ¿qué hizo dentro de ese ámbito del fútbol que uno empieza a analizar? Esta jugada es imposible, esta jugada es dificilísima, esta jugada es solo para diferentes, esta jugada no la hace cualquiera. Ahí es donde podemos marcar la diferencia entre uno y otro. Porque es elogiar a uno a veces parece criticar al otro. No, hay que elogiar a los dos fueron unos fenómenos. Por cierto, no se va a entregar el premio Balón de Oro, ni se va a entregar el premio de Best. Lástima porque los dos han hecho méritos para conseguirlo. Y sería una manera de cortar esta racha de Cristiano Messi, Messi Cristiano, para que se lo lleve otro. Y bueno, y ninguno se lo va a llevar. Pero independientemente de eso, independientemente de esa situación, la comparación es complicada. Entonces, cuando uno analiza un goleador y un portero, un goleador y un arquero, tenemos que irnos a esto. Bueno, Lewandowski ha hecho goles de todos los colores, de cabeza, de penal, con la zurda, con la derecha, fuera del área, dentro del área, y buscar cuáles son espectaculares, cuáles superan la media del gol normal. Y bueno, los hay sí, aunque la mayoría de los goles de Lewandowski son producto de un equipo que ataca mucho, que genera mucho, que tiene mucho juego por fuera. Lo veíamos en los partidos anteriores con Perisic, con Coman, con Gnabry. Entonces tiene mucho juego por fuera, un gran entendimiento con Thomas Müller, y él es un hombre contundente en el área. Que igual también se asocia y se mueve muy bien porque asiste al resto de los compañeros. Pero está dentro de la cantidad de goles que hace un delantero de un equipo que genera muchas situaciones. Y él se lleva a mérito muchísimas. No hace goles espectaculares, brillantes, goles que después uno lo ponga entre los mejores goles de un campeonato. No, pero siempre está. Y no quiero quitarle nada. Ahora, lo de Neuer, por momentos sí supera la media, sí supera lo normal, como esas atajadas que tuvo con las piernas, decíamos el otro día, cuando abre las piernas como si fuese bailarina de ballet y termina evitando que en un mano a mano consigan ciertos goles. Evitó contra el Lyon y evitó contra el PSG lo que era el empate. lo que era el 1-1, lo que era llevar la Champions a una prórroga o a un 1-1 que generaba una incertidumbre en cuanto a la decisión del torneo. O sea, ¿quién tuvo más influencia en ganar el torneo? ¿Lewandowski o Neuer? Y la tuvo Neuer, la tuvo Neuer. No tengo ninguna duda. Porque, no porque Lewandowski no haya marcado goles, pero no pesó lo que pesó Neuer. No tuvo la influencia que tuvo Neuer en el partido. Por eso estoy de acuerdo con Joachim Löw. Si habría que entregarle el premio a uno, habría que dárselo a Manuel Neuer, que a sus 34 años está entre los mejores porteros del mundo. Lo dejó lejos a Ter Stegen, que tanto se discutía. Ter Stegen, Neuer, Neuer, Ter Stegen, el duelo de alemanes, que se lo ganó en el aspecto mental. Recuerdo, previo al partido Barcelona-Bayern, se habló mucho en Alemania porque se enfrentaban los mejores porteros. Y por ahí siempre circuló la versión que Neuer estaba por debajo o que Ter Stegen ya estaba por encima del propio Neuer, que lo había superado. Bueno, había que mostrarlo. Está bien, dos equipos con diferentes realidades. Pero mentalmente en ese partido a Ter Stegen le pesó. Arrancó en perdedor y se notó. La verdad que la injusticia del fútbol no le va a dar a Neuer el premio. Pero bueno, aunque no se lo dé, el reconocimiento lo tiene a nivel mundial. Porque hoy está entre los mejores porteros junto con Keylor Navas y alguno más. El resto entran y salen. Porque Ter Stegen es un portero espectacular. Pero un portero del nivel de Ter Stegen no puede comerse 8 goles. Y no puede tener los errores que tuvo en un partido tan importante. Ahí donde baja algunos escalones. Coincidimos con Lowe, no habrá premio, no habrá Balón de Oro, pero Neuer va a ser recordado por los años y por los años, en Alemania y en el mundo, porque ha sido uno de los mejores porteros de los últimos años y el mejor líbero como portero. Eso de jugar adelantado y que él juegue con la pelota, recibiendo como si fuese el último hombre fuera del área, lo hacen pocos y Neuer lo hace de manera brillante. Reconocimiento a uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mundial y del fútbol alemán. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Algunos mensajes, la gente se comunica en @PereiraESPN. Dice Daniel Corrales: Pereira, hablas de la cláusula de Neymar que no fue suficientemente alta y criticas a Bartomeu por eso. Pero si la cláusula de Messi es de 700 millones de euros, etcétera, y aún así ellos se quisieron ir del Barça, ¿no es lo mismo en ambos casos? Si los jugadores quieren salir, ¿tiene esa opción? Bueno, lo de Messi, simplemente, Daniel, y muy bueno su punto, me gusta su punto y cómo lo encara. La diferencia es que hay un momento que el contrato se termina. O sea, la cláusula puede ser una cláusula alta, baja, mediana, y viene un equipo y la paga. Ahora, si es baja la va a pagar, si es mediana de repente hace el sacrificio y si es muy alta no la va a pagar. Pero está el tema del contrato. Acá lo de Messi con la salida es consecuencia de un contrato que se vence el año que viene y de una cláusula que le permitió a la gente del Barcelona que un año antes podía decir me voy si quería irse. Por lo tanto, eso se lo permitió la gente del equipo culé, que también puede ser un error. Ahí está el tema. Ahora, si uno tiene un contrato de 5 años y la cláusula es muy alta, el primer año no va a venir nadie y va a sacarle el jugador por 700 millones de euros. Neymar había renovado contrato y al renovar contrato tenía 5 años más. Por lo tanto, por 5 años no se iba a ir. Por lo menos iban a pasar 3-4 años seguro. Quizás después Neymar decía me quiero ir. Pero apenas firmó contrato, aparece el PSG y se lo lleva. Ahí está el tema de la cláusula. No sé si fui claro en esa situación. Si el futbolista igual no quiere, se hace difícil. Pero hay que proteger los activos de un equipo. Dice Alfonso, escribe, saludos Hernán, ¿qué te pareciera una delantera en la selección mexicana? Yo pondría Raúl Jiménez, Macías, Santiago Jiménez. Para mí sería bueno porque se podrían ir acoplando dos jóvenes con la experiencia de Raúl. Bueno, al técnico Martino le gusta jugar comúnmente un 4-3-3, donde en un 4-3-3 de los tres jugadores entra uno solo. Porque ni Macías ni Jiménez son extremos o pueden jugar por fuera, aunque lo han hecho. Lo mejor de los dos es jugar por dentro, jugar como centrodelanteros, jugar como 9. Es lo mejor. Y por fuera hay jugadores como Tecatito Corona, por cierto, mejor futbolista de la Liga Portuguesa, muy bueno para Tecatito. El caso de Irving Lozano. Esos son los jugadores que tienen que actuar por fuera. No improvisar a un Macías o a un Jiménez. Ahora, cuanto mayor opciones de ataque tenga, mejor. Pensando en un evento importante, en una eliminatoria o una Copa del Mundo. Máximo podrán jugar 2. En un momento pueden jugar perfectamente con 2-9. Dice Daniel, estoy escuchando tu podcast por tercera vez y lo que hablas de Cristiano me quedó con una frase que dijiste y lo que hablas de CR7, que es un obsesivo de su físico y del trabajo, que ha hecho tanto en su alimentación y en su vida impecable. Es de reconocer. Por supuesto, lo de Cristiano hay que reconocerlo. Cristiano no nació con el talento individual de los diferentes, de Messi, pero se preparó. Se mentalizó, se esforzó, vio cuáles eran sus virtudes y las potenció y las trabajó, vio cuáles eran sus defectos, sus carencias y dijo cómo las puedo disimular, dónde las puedo mejorar. O sea, es producto de la preparación y eso es fundamental en el fútbol, fundamental. Dice Víctor, fuera Messi, catastrófico final, nunca serás como CR7. No, él no va a ser como CR7, él ha sido más que CR7, sin duda, ha sido más que Cristiano Ronaldo. Después la gente, por supuesto, fanatismo no lo deja ver la realidad del fútbol. Pero Messi ha sido más que Cristiano y siempre va a ser más que Cristiano. Cristiano, hay que reconocer que ha sido más en la preparación. Cristiano tenía una preparación, una mentalidad que no ha tenido Messi. Pero Messi ha tenido un talento que ni se acerca al propio Cristiano Ronaldo. Dice David, muchas gracias por su respuesta. Y sí, estoy de acuerdo, Quintero va a desaparecer para la tricolor, apenas salga para China. Es lastimosa la decisión, pero muchos se van detrás de dinero. Excelente el análisis de Messi y Barcelona. Gracias, David. En el último es así, punto. Por el hashtag es así y punto. Sí, lo de Quintero ir a China. No va a desaparecer la selección, pero ya es difícil estar en un nivel competitivo de una eliminatoria, de una Copa del Mundo, cuando uno va bajando el nivel, porque los rivales tienen un nivel inferior. Y en China hay un nivel inferior, sin lugar a duda. Un fútbol que logró con suerte jugar una sola Copa del Mundo. Entonces, eso termina afectando a cualquier jugador. Quintero tenía que buscar, si quería crecer futbolísticamente, su futuro en Europa. Lo que pasa es que a veces los representantes, y ojo, tampoco uno quiere meterse en el bolsillo de los jugadores. Vienen y dicen, Quintero, ya ganaste en River, fuiste campeón de Copa Libertadores, ganándole a Boca a la final y marcaste un gol en la final. ¿Qué más podés conseguir? ¿Qué más gloria podés conseguir en River? Acá tenés plata, dinero para el resto de tu vida. Y hay que entenderlo. Es fácil para uno decir que se vaya a Inglaterra, que se vaya a España, que se vaya a Portugal, que se vaya a Francia, cuando él ya estuvo en Europa y no logró el nivel que se esperaba. En Portugal, por ejemplo, no fue la figura que muchos pretendían. Por lo tanto, hay que entender esa parte del dinero, de su futuro, de su carrera. Claro, para nosotros es mucho más fácil decir vaya a una liga más competitiva y no desaparezca en China. Pero está la otra situación. También hay edades y edades para un camino o para el otro. Igual le digo una cosa. De la manera que trabaja Marcelo Gallardo, él potencia a sus jugadores. Que después en ciertos equipos les va a costar muchísimo marcar la misma diferencia. Que a Santo Borré le costó. Santo Borré no era figura. Iba de aquí para allá hasta que llegó a River y River lo potenció. Lo propio Juanfer Quintero es un técnico Gallardo que potencia a los jugadores en lo que es la preparación y por eso rinden lo que rinden y ganan lo que ganan. Entonces, digo ganan en títulos y no en la parte económica. Entonces habrá que ver el nivel de Juanfer Quintero en lo que va a ser el fútbol de China. Mande su mensaje a la cuenta de Twitter @PereiraESPN o la cuenta de Instagram PereiraESPN. Ahí también el saludo a David Camarena. Nos manda un mensaje y dice, señor Pereira, Godoy no tiene los pies redondos. Después que hizo un golazo en lo que fue la victoria de Nashville 1-0 ante Miami en la MLS. un remate ahí en la puerta del área que la terminó clavando al lado de un palo. Porque dije en su momento que los jugadores de Nashville tenían los pies redondos. Bueno, es un equipo muy limitado, ¿eh? Un equipo limitadísimo. También algunos se sienten heridos porque cuando uno menciona un equipo menciona a todos y Godoy es parte de ese equipo, que es uno de los mejorcitos que tiene el conjunto de Nashville. Ahora, que le haya ganado a Miami es preocupante para el equipo del sur de la Florida, sin lugar a duda para el equipo de Diego Alonso. Así culminamos. Esto fue Es Así y punto.